Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gustavo Borrajo, director del Programa de Detección de Errores Congénitos de la Fundación Bioquímica Argentina, al doctor Tomás Meroño, investigador de salud del CONICET Argentina, al doctor Rafael Calafel Clar, presidente de la Asociación Española de Laboratorio Clínico y corresponsal del Microscopio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli. La doctora Mercedes Beatriz Álvarez Helada de Ovelar es doctora en bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, a donde es especialista en laboratorio clínico con mención en bacteriología. Trabaja en el Laboratorio Central de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el Departamento de Bacteriología y Micología, en la sección de Bacteriología Sanitaria, desarrollando pruebas diagnósticas serológicas para brucelosis.
Muy bienvenida, doctora Mercedes Álvarez, presidente de la Asociación de Químicos del Paraguay, nuevamente a El Microscopio. Hablamos hace poco contigo, pero queríamos conversar nuevamente porque hace mucho, en el año 2013, hicimos una rueda de consultas a todos los presidentes de las asociaciones nacionales profesionales de todo Iberoamérica acerca de, en aquel entonces, ¿cuáles eran los mayores desafíos que enfrentaba la profesión? Y de tu país contestaron, en primer término, que era necesario ecualizar la calidad académica para que todas las carreras tengan contenidos similares. ¿Eso sigue siendo así en el Paraguay, Mercedes?
Sí, sigue siendo así. A raíz de eso, nosotros nos abocamos a hacer que se promulgue la ley del bioquímico, ¿verdad? Entonces, en esta ley nosotros ponemos de manifiesto la formación académica que debe tener el bioquímico. Decimos en el artículo 2 que para ser considerado bioquímico debe egresar de una universidad que ha sido acreditada. Te puedo leer el artículo 2. Dice, nuestra ley es la 5986/17. que fue promulgada en diciembre del año 2017. Dice en el artículo 2, se entenderá por bioquímico al profesional egresado de grado universitario a nivel nacional o internacional que cumpla con los requisitos válidos para la República del Paraguay, así como las exigencias y criterios de calidad impuestas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, que le permita obtener capacidad técnica y científica en la comprensión de la complejidad molecular de la materia viva desde una perspectiva química y biológica. Ese artículo 2 resume esa problemática por la que estábamos pasando y continuamos pasando, ¿verdad? Porque ahora el desafío en este momento es que esta ley sea implementada, ¿verdad? Primero empezábamos con notas a los ministerios, ¿verdad? Pero ahora estamos ya con acciones judiciales, ¿verdad? Es una ley y se tiene que cumplir. Esa es la respuesta sobre ese primer punto, ¿verdad? O sea que nuestra visión es ser la asociación referente en el ámbito de la bioquímica a nivel nacional e internacional, consolidando la identidad del profesional bioquímico, promoviendo el cumplimiento de la ley 5986/17 del bioquímico.
Dicho de otro modo, están tomando las armas para que esto se cumpla.
Tuvimos que hacer eso porque veíamos que de otra manera no se iba a poder, y aún con ley no es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente hicimos una ley del ejercicio de la profesión, sino que también tiene por objeto determinar la identidad de la profesión del bioquímico desde los límites y el alcance de su formación académica, su naturaleza y competencias, sus incumbencias, sus principios fundamentales y la regulación de su ejercicio profesional. O sea que empezamos de lo básico, que es la formación académica, para justamente poder poner una, llamémosle, una igualdad de condiciones al bioquímico que está trabajando, ¿verdad?
Entonces, el otro punto es el tema de los equipamientos. Se quejaban de que si los equipamientos eran todos importados, después no había técnicos que puedan calibrarlos, que puedan mantenerlos una vez vencida la garantía. ¿Cómo es eso? Paraguay no produce, bueno, eso en muchísimos países no se fabrican los equipos, pero después, ¿tienen personas capacitadas para hacer el mantenimiento de los equipos?
Hoy en día se resolvieron esos problemas porque existen empresas que importan esos equipos y le decimos nosotros acá en comodato. Se licita, se presenta a una empresa con el equipo y ellos se encargan de hacer el mantenimiento preventivo y también en caso de que se descomponga o cosa así, ¿verdad? O sea que esa parte ya forma parte de la prestación, llamémosle, de servicio junto. Y lo que se licita son los reactivos que se compran para el equipo que ganó la licitación y nada más. O sea, eso está solucionado. Y ellos se encargan de mandar a capacitar a su técnico y de mandar a la empresa, sea de donde sea, ¿verdad? O sea, que eso queda por cuenta de ellos. Entonces, tipo, es una tercerización que solucionó el problema de ese entonces.
Bien. Ahora, es muy probable que en este tiempo hayan aparecido otros problemas, otros desafíos. ¿Cómo está hoy la profesión? ¿Qué cosas hay que resolver?
El principal desafío ahora es la calidad. Trabajar con parámetros de calidad, ¿verdad? Estamos llevando a cabo también, desde hace unos años, optamos por unos sueros controles de ricas, de la empresa Ricas, ¿verdad? Que nosotros estamos financiando a los laboratorios porque el tema de la calidad, o sea, la calidad hay que demostrar. Solo se puede mostrar con controles de calidad. Y hay que estar en un proyecto de control de calidad externo, ¿verdad? Evaluación externa de calidad se llama, ¿verdad? Y hoy en día, en este momento, la Cola Biocli nos está haciendo una invitación para participar de un proyecto regional de programa de evaluación externa de la calidad para los laboratorios de salud. Es muy importante para nosotros esto porque estos sueros son costosos. Los laboratorios de repente les cuesta pagar, ¿verdad? El costo de eso, entonces nosotros estamos financiando y a través de estos proyectos regionales se consiguen precios de modo a que todos puedan tener acceso a trabajar con calidad. Porque la calidad es una cosa que está inherente, o sea, a nadie le es útil un análisis mal hecho. Nosotros tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Y la única manera de demostrarlo es haciendo estas evaluaciones de control de calidad externo, ¿verdad? La Asociación de Bioquímicos tomó esto como un desafío y está apoyando, como te digo, desde el año 2016 estamos con una empresa privada, ¿verdad? Y si ahora vamos a poder tener un proyecto regional, es fantástico. Estamos muy contentos con esto y estamos en contacto con la Biocli para formar parte de este proyecto de evaluación externa de la calidad para los laboratorios. O sea, hay una propuesta para la región que estamos participando y hay un primer proyecto piloto que es gratuito. Es gratuito que se va a presentar ya en la conclusión de amemos de este piloto en el Congreso de Panamá, de con la Biocli Panamá ahora en septiembre. Muy interesante porque estas son las cosas que nos lleva a unir esfuerzos para que todos estemos en lo mismo, ¿verdad? En la calidad a nivel nacional y a nivel regional también. Y la otra cosa de siempre, ¿verdad? En lo que estuvo la Asociación de Bioquímicos del Paraguay es en la capacitación, ¿verdad? Capacitación continua, hacer jornadas. Tenemos previsto un congreso para el año 2020, ¿verdad? Un congreso de bioquímica que va a ser junto con las con una de las sociedades de microbiología que es la ALAM. En eso estamos.
Pero qué bueno, Mercedes, qué bueno, qué lindo que tengan desafíos y que a lo largo del tiempo puedan decir, vamos avanzando, los vamos resolviendo y nos ponemos al hombro nuevos desafíos. Así se hace. Era la doctora Mercedes Álvarez, presidente de la Asociación de Químicos del Paraguay. Muchísimas gracias, Mercedes.
Un abrazo. Chaucito.
Hasta aquí compartimos Espacio con la Biocli.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Karen Gabriela Scheps es bioquímica y doctora en el área de biología molecular por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente en la Cátedra de Genética. Es además auxiliar docente en la Maestría de Biología Molecular Médica, docente e investigador, e integra la comisión organizadora de los seminarios del Departamento de Microbiología, Inmunología, Biotecnología y Genética. Es miembro de la Sociedad Argentina de Hematología, consejera del Consejo Interno del Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo, CONICET, UBA, y colaboradora docente ad honorem en el Servicio de Genética del Hospital de Clínicas José de San Martín y en el Hospital Tornu.
Muy bienvenida, doctora Karen Scheps, a El Microscopio. Vamos a dar una vueltita de rosca al tema de talasemia, tema que alguna vez hemos tratado aquí y que tenemos más cosas que consultar. Primero, ¿cuál es la prevalencia en la población de esta patología?
La talasemia es un conjunto de hemoglobinopatías. La más común de las hemoglobinopatías en realidad es la drepanocitosis a nivel mundial, que se estima que hay 1 a 5 portadores cada 10.000 habitantes, y la talasemia se estima, es un poco menor la prevalencia, que es 1 a 9 cada 1 millón. Sin embargo, hay zonas que son endémicas para estas patologías, en las cuales hay mayor prevalencia que en otras. En Argentina, no hay datos muy precisos. Se estima que portadores beta-talasémicos hay aproximadamente, es el 1,5 o el 2% de la población. Sin embargo, desde la Subcomisión de Eritropatías de la Sociedad Argentina de Hematología, se estaba tratando de hacer un registro para poder tener datos más precisos de cuál es la prevalencia de portadores en nuestro país y poder conocer un poco más cuál es la característica de nuestra población.
¿Y cuál es la diferencia entre la alfa y la beta talasemia?
En ambos casos está disminuida la producción de alguna de las cadenas de globina. Como saben, la hemoglobina A, la mayoritaria en el adulto, está compuesta por dos cadenas de alfa globina y dos cadenas de beta globina. En la alfa talasemia lo que está afectada es la producción de las cadenas de alfa globina porque se encuentran mutados, es decir, afectados, algunos de los genes que pueden codificar las cadenas de alfa globina. Cada individuo normalmente tiene 4 copias de genes, 2 heredados de su madre y 2 de su padre, que codifican para las cadenas de alfa globina, y en cambio en la beta talasemia lo que está disminuida es la producción de las cadenas de beta globina. Cada individuo porta normalmente 2 copias de estos genes. Las bases moleculares de estas patologías también son distintas, dado que en general en la alfa talasemia lo más común son grandes lesiones que afecten la pérdida de estos genes. En cambio, en la beta talasemia normalmente se encuentran mutaciones puntuales que impiden la correcta producción de las cadenas de globina.
Y Karen, ¿cuáles son los síntomas de alerta? ¿Es una enfermedad que se ve en familias? ¿Tiene carácter hereditario?
Tanto la alfa como la beta talasemia son patologías autosómicas, porque los genes que codifican para estas cadenas de globina se ubican en el cromosoma 11, los genes de beta globina, y en el cromosoma 16, los que codifican para las cadenas de alfa globina, y suelen presentarse de manera recesiva. Es decir, que normalmente los padres son portadores y aparece un hijo que pueda llegar a tener una forma más severa de manifestación clínica de esta patología. En la beta talasemia hay distintas formas de distinta severidad clínica. Está lo que es la beta talasemia intermedia y la beta talasemia mayor. En ambos casos, uno lo que va a ver es anemia en el hemograma. No obstante, en la talasemia mayor, a partir de los 6 meses, el grado de anemia es tal que empiezan a requerir transfusiones de manera regular, cuando en cambio la talasemia mayor tiene otra presentación en la cual en general aparece o en la infancia más tardía o a partir de la adolescencia, y en esos casos no suelen requerir transfusiones de manera crónica. Las complicaciones que pueden llegar a tener también a raíz de estos cuadros clínicos también son distintos.
Mencionabas algo también recién, según los síntomas que tenga, ¿suele confundirse con otras patologías?
Bueno, es una anemia microcítica hipocrómica, con lo cual, por un tema de frecuencia en el país, normalmente uno puede pensar en una primera instancia en una anemia ferropénica. No obstante, hay otros estudios de laboratorio que sirven de alguna manera para confirmar el cuadro en el caso de la beta talasemia y los estudios moleculares que son indispensables para poder llegar al diagnóstico diferencial de alfa talasemia.
¿Y los pacientes llegan rápido al diagnóstico?
Bueno, depende también un poco del ojo clínico de quien los vea. En realidad, ya en el hemograma, sin necesidad de hacer ningún estudio complementario, hay algunas señales que pueden de alguna manera dar alarma de que uno está en presencia de un padre que es portador de talasemia. Por ejemplo, van a tener el ADLRDW normal, presentando una anemia microcítica con una hemoglobina corpuscular media que va a ser menor a 27, y en general los glóbulos rojos van a tender a estar un poquito aumentados. En el caso de la beta talasemia, los portadores, en la mayoría de los casos, si se realiza una electroforesis de hemoglobina, van a presentar valores de hemoglobina 2 que van a ser mayores a 3,5. No obstante, hay que tener un poquito de cuidado con esto porque hay algunas mutaciones que, al ser más leves, no generan un aumento tan marcado de la hemoglobina 2 y entonces hay que por ahí tener el ojo un poquito más entrenado para poder darse cuenta que uno está en presencia de un portador talasémico.
Hablando del diagnóstico, nuestro público es básicamente profesional de la bioquímica clínica. ¿Cuál es la técnica gold standard?
Bueno, hoy por hoy para la beta talasemia, el hemograma y la electroforesis de hemoglobina, la verdad que cubren el diagnóstico en muchísimos de los pacientes. No obstante, es recomendable hacer el estudio molecular, sobre todo en parejas que puedan llegar a pensar en tener hijos. para poder descartar el estado de portador o poder conocer cuáles las mutaciones causales en esa familia y de esa manera poder asesorarlos adecuadamente en sus planes familiares. Y en el caso de la alfa-talasemia, la única manera de confirmar el estado de portador alfa-talasémico es mediante los estudios moleculares. La primera sospecha tiene que salir del hemograma para detectar portadores, y en los casos de los chiquitos que ya nacen con las formas mayores de talasemia, la verdad es que tienen anemias muy severas que empiezan a requerir transfusiones, y ahí se empieza en general a hacer el estudio familiar y se llega en general a detectar los padres portadores.
¿Y con respecto al tratamiento?
Y bueno, en el caso de la talasemia mayor, la verdad es que los chiquitos empiezan tempranamente con un régimen transfusional. Hoy por hoy, la única cura definitiva sería hacer un trasplante de médula ósea, que no está indicado en todos los casos por las complicaciones que puede traer. Se están desarrollando algunas formas de terapia génica que todavía no están aprobadas, pero se supone que en un futuro no tan lejano a lo mejor puedan tener algún tipo de éxito. Y sí, lo que es fundamental es poder distinguir los casos de talasemia mayor de aquellos que se van a comportar como una talasemia intermedia, ya que en estos últimos no es necesario un régimen crónico transfusional y puede llevar a otras complicaciones. A lo mejor eso es lo más crítico. En el caso de los portadores, lo único que está recomendado es pueden llegar a requerir tratamiento con ácido fólico, porque son patologías en las cuales hay aborto intramedular de progenitores eritropoyéticos, entonces pueden llegar a agotarse las reservas, aunque normalmente se puede suplir ese déficit con la alimentación y no es necesario medicar. Sí se están desarrollando distintas terapias, más que nada, todas estas patologías no están tanto dadas por la falta de cadena, sino por el excedente de la cadena contraria. En la beta-talasemia, la fisiopatología está dada por el excedente de cadenas de alfa-globina, que son sumamente tóxicas para el eritrocito y precipitan en la membrana, llevando a hemólisis y también, bueno, al aborto intramedular de los progenitores eritropoyéticos. Una estrategia terapéutica es, de alguna manera, aumentar los niveles de la expresión de los genes de gamma-globina que codifican para las cadenas justamente gamma, que al juntarse con las cadenas alfa pueden formar hemoglobina fetal. De esa manera uno reduce el pool de cadenas alfa sueltas y disminuye toda la fisiopatología acoplada a esta enfermedad. Como se están conociendo mucho más de los mecanismos moleculares de regulación del silenciamiento de los distintos genes que están conformando la familia de genes de beta-globina, se sabe que hay una proteína que se llama BCL11A, que está muy implicada en lo que es el apagado de los genes que codifican para las cadenas de gamma-globina que forman la hemoglobina fetal. Hay muchas estrategias hoy por hoy de terapia génica que apuntan de alguna manera a inhibir la expresión de esta proteína BCL11A de manera tal que esté atenuado el silenciamiento de la expresión de las cadenas de gamma-globina y pueda sintetizarse hemoglobina fetal y de esa manera suplir el déficit de hemoglobina.
Muchísimas gracias, Karen Sheps, por tu participación hoy en El Microscopio. Probablemente volvamos a contactar contigo en el futuro. Muchísimas gracias hoy realmente por tu participación. Ha sido muy clara.
Igualmente. Chao, gracias.
Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí, Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El doctor Álvaro González Hernández es catedrático y jefe del Servicio de Bioquímica en la Clínica Universidad de Navarra, España, donde es secretario de la Comisión de Docencia, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, vocal de la Comisión de Docencia del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, autor en más de un centenar de publicaciones científicas, investigador principal en numerosos proyectos y evaluador de diversas agencias y organizaciones internacionales, autor de diversos libros y capítulos en libros, entre los que se destaca como editor Principios de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, editor asociado de 3 revistas científicas indexadas.
Novedades de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. Va a dejar de editar la revista Laboratorio Clínico y va a empezar con una nueva. Para hablar de ello, vamos a estar en contacto con el director de esta nueva publicación, el doctor Álvaro González Hernández. Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Álvaro. ¿Cuál fue la inspiración para dejar de editar Laboratorio Clínico, que era una excelente revista, por cierto, y pensar en este nuevo material?
Sí, efectivamente.
La Junta Directiva de la Sociedad decidió hacer un pequeño cambio en la política de la revista, en el sentido de que, bueno, como ya ves hoy en día, pues la mayoría de las revistas está empezándose a hacer open access. Luego también hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, que es que la ciencia fundamentalmente es en inglés, ¿no? Sin embargo, nosotros somos de habla hispana, ¿no? Entonces, pues había también que abrir la puerta, por un lado, al público en general que lee cosas científicas en inglés y también mantener el idioma español, ¿no? Entonces, se decidió hacer un pequeño cambio de estrategia de cara a la revista, ¿no? Abrirla más al público científico en general y mantener también un poco el espíritu de toda la gente de habla hispana, ¿no? Y eso fue básicamente la idea.
Por lo que me dice, va a estar online, va a ser open access y va a ser bilingüe.
Efectivamente. Esto es un esfuerzo bastante importante que hace la Sociedad Española de Medicina y Laboratorio, en el sentido de que se va a hacer una revista open access. ¿Qué significa esto? No va a estar cerrada a suscriptores. Cualquier persona puede entrar y puede leer los artículos, descargárselos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque bueno, lo que es el público va a llegar a mucha más gente. Los autores pues van a tener una mayor facilidad de enviar artículos y de publicarlos. Y además, una cosa que es bastante, bastante importante es que en muchas revistas open access, en lugar de cobrarle al suscriptor, cobran al autor por publicar en esa revista. Nosotros decidimos que por lo menos durante una larga etapa pues vamos a intentar subvencionar esto y que ni los autores ni los lectores tengan que pagar. Entonces es un apoyo, como puedes ver, 100% hacia la ciencia, ¿no? La sociedad nuestra ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Sí, y eso va también un poco en la línea de la tendencia que hay actualmente en los grandes grupos de pensamiento científico y apoyado, por ejemplo, por la Unión Europea. Hay que facilitar el acceso a la ciencia, hay que promocionar la ciencia y hay que facilitar la difusión, ¿no? Luego, la segunda cosa que me has preguntado, bilingüe. Quizás un hecho diferencial importante de esta revista con respecto a la anterior y con respecto a prácticamente todas las revistas, va a ser un poco único, es que va a ser totalmente bilingüe. ¿Qué significa esto? Que todos los artículos se van a publicar en español y en inglés. O sea, sabes que hay algunas revistas, como por ejemplo pasaba con la anterior revista del Laboratorio Clínico, en la cual se aceptan artículos en español, se aceptan artículos en inglés y se publicaban en su idioma, en el idioma en que se recibían, una vez aceptados y pasados por revisión por pares y tal. Nosotros, otra apuesta de la sociedad científica, vamos a hacer que todos los artículos se publiquen al mismo tiempo en español y en inglés, de forma que una persona puede enviar un artículo, por ejemplo, en español, y una vez aceptado, pues ese trabajo se pasa a un traductor especializado y lo pasa al inglés, y viceversa. Puedes, una persona que escribe habitualmente en inglés puede enviar su artículo en inglés, y también una vez aceptado, pasado por revisión por pares y todo el proceso riguroso como no puede ser de otra forma, pues una vez aceptado se publica también en el otro idioma después de una traducción. Y esta parte de traducción de los artículos también va a ser subvencionada por la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Como puedes ver, es un esfuerzo considerable, ¿no? Y es un cambio importante con respecto a la anterior revista, ¿no?
Claro, pensaba en eso. ¿Qué cantidad de personas va a tener el equipo de trabajo de la revista? Van a ser un montón.
Bueno, un montón no. Lo que hay es un montón de ilusión. Hay un montón de ilusión. Hay una serie de personas que estamos detrás de la revista y que estamos trabajando, yo creo, pues en este proyecto con ganas. Y luego pues hay también un equipo de apoyo de editores, en los cuales hay gente de España, hay gente de Argentina, hay gente de Chile, de Estados Unidos, de Francia, o sea, de distintos países, bueno, que forman parte del comité editorial y van a ayudar en el desarrollo de este proyecto.
¿Va a haber una editorial también que acompañe la edición?
Lo que es la revista va a tener una estructura, habrá una serie de artículos de revisión, artículos originales, y también habrá pues una editorial de cabecera de cada número de la revista. Al ser open access, también es un hecho diferencial con respecto al anterior, y al ser electrónica se va a dejar de editar en papel. Vamos a ir con una editorial de prestigio, de Gruyter, que es una editorial alemana, que por ejemplo es la que publica el Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, que es una de las revistas de prestigio dentro de nuestra profesión. Esta compañía editorial, sobre esta, la página web que tiene esta compañía editorial, es sobre la que se va a montar todo el diseño de nuestra revista. Y va a ser únicamente online.
¿Y piensan en secciones fijas?
Sí, ciertamente. Y inicialmente va a haber una parte editorial, otra parte de revisiones. Las revisiones inicialmente van a ser personas de prestigio que se les va a invitar a escribir una revisión. También las editoriales, por supuesto, también van a ser personas de prestigio que van a escribir las editoriales. Luego hay una parte de artículos originales. Los distintos autores pueden enviar sus trabajos de investigación. Luego hay una parte también de opinión, en la cual pues probablemente se inviten a distintos autores a que aporten sus ideas, muchas veces contrapuestas y de discusión sobre un tema candente de nuestra profesión. Y luego, bueno, pues también aparte cartas al director, escribiendo cosas breves o también comentando artículos, etcétera, ¿no? Serían esas las estructuras básicas, ¿no? Y tampoco descartamos en su momento incluso hacer números especiales más adelante. Todo ello en la revista manteniendo el rigor científico de una revisión por pares, como cualquier revista científica de alta calidad, ¿no?
¿Y cuándo es el lanzamiento oficial? Conociendo a la gente de la asociación, seguramente va a ser con alguna fiesta.
Sí, bueno, una fiesta no, en realidad son varias. El lanzamiento oficial y la presentación en Sociedad Futuro-Vulgar en el Euromedlab, que fue el congreso Euromedlab que se celebró aquí en mayo en Barcelona, un gran éxito de gente. Tuvimos la suerte de juntarnos todos, vino también la editorial, vinieron muchos editores y tal, e hicimos la presentación en Sociedad. Luego hay otro hito importante, que es la salida del primer número, ¿no? Que esperamos que sea para comienzos del 2020. Quizás esos sean los dos momentos en que podemos decir que podemos celebrar la fiesta inaugural, ¿no? El mensaje que me gustaría dejar es una revista que nace de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Está muy volcada a la ciencia española y también de Latinoamérica. Que el hecho de que sea bilingüe para facilitar que la gente pueda enviar sus artículos, para que el idioma no sea una cortapisa para toda la ingente actividad que hay en todos los países, pues, y que no sea una cortapisa para publicar, eso yo creo que es una cosa que es importante de señalar, ¿no? El otro aspecto es que nuestra sociedad quiere hacer una revista, continuar con la anterior revista, que también es un poco, ya sabes que no es una cosa que nace en sí mismo, sino que es heredera de otras revistas, ¿no? Y el objetivo de esta revista es que sea una revista de prestigio que sea accesible a todo el mundo, gratis, no hay que inscribirse, hacer suscripciones y demás, que sea accesible a todo el mundo y que sea el vehículo que refleje la capacidad científica y de productividad y de innovación de toda la comunidad iberoamericana, ¿no?
Buenísimo. Grandes y muy buenas novedades. Indudablemente que sea una revista online, open access, bilingüe, gratuita para los autores y gratuita para los lectores, y que tenga el mismo nivel, o mejor aún todavía, que la excelente Laboratorio Clínico que venían editando, es una excelente novedad. Muchísimas gracias, Álvaro González Hernández. Vamos a quedar pendientes a ver cuándo se hace el lanzamiento. No podremos estar quizás presente, pero acompañaremos desde aquí con un brindis al primer número. Muchísimas gracias.
Muy bien, a usted también. Muchas gracias. Hasta pronto, adiós.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: enfermedad de Lyme. A medida que las poblaciones de ciervos se han disparado a lo largo de Estados Unidos y se han desplazado de los bosques a los suburbios y a los parques urbanos, han llevado la amenaza de la enfermedad de Lyme a millones de habitantes de las ciudades a través de la minúscula garrapata, patas negras, Ixodes scapularis, que propaga la enfermedad. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y un sarpullido en forma de diana. Si no se trata, la infección puede propagarse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.
O microscopio.
Bacterias multiresistentes. Las infecciones graves causadas por bacterias multiresistentes tienen peor pronóstico que las que producen las mismas bacterias cuando son sensibles a los antibióticos. España puso en marcha en 2014 el Plan Nacional de Resistencias Antibióticas. Sin embargo, 5 años después, no tiene datos de resultados en humanos y en los presupuestos generales del Estado no figura financiación dirigida específicamente al PRAN ni a la lucha contra el BMR. Los resultados obligan a las autoridades sanitarias, central y autonómicas a poner los recursos necesarios para hacer frente a este reto formidable.
O microscopio.
Zika. En los últimos años, el virus Zika se ha propagado hacia el este desde África y Asia, lo que ha provocado una epidemia en el continente americano. Ahora, al comparar los subtipos de virus de Asia, el Pacífico y el sudeste asiático, se observa que la cepa de subtipo americano tiene la mayor capacidad de crecer tanto in vitro como in vivo. El virus Zika pertenece a la familia Flaviviridae y se aisló por primera vez en Uganda a mediados del siglo XX, pero desde entonces se ha extendido a Micronesia, Oceanía y más recientemente a América del Sur, América Central, América del Norte y el Caribe. Las cepas en cada área, sin embargo, son distintas. Los análisis genéticos han demostrado 3 subtipos, americano, pacífico y sudeste asiático. Investigaciones anteriores sugirieron que estos subtipos difieren en sus perfiles infecciosos y aumenta la posibilidad de que el virus Zika haya adquirido una capacidad proliferativa y patogenicidad elevada durante el proceso de propagación desde el sudeste asiático a las Américas a través de las islas del Pacífico.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 71º Congreso Anual de la AACC, Asociación Estadounidense de Química Clínica, Anaheim, California, Estados Unidos de Norteamérica, 4 al 8 de agosto de 2019. Fundamentos de control de calidad para mejorar la seguridad del paciente, Karachi, Pakistán, 21 al 23 de agosto 2019. Comprender e interpretar la proteína e inmunofijación, Karachi, Pakistán, 5 de septiembre de 2019. 43º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expo Quim, Ciudad de México, México, del 9 al 14 de septiembre de 2019. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, Cola Biocli, y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, del 11 al 13 de septiembre de 2019. 30º Congreso Mundial de la Asociación de Patología y Medicina de Laboratorio, XIAN, China, del 19 al 21 de septiembre de 2019. 14º Congreso de la Sociedad Checa de Bioquímica Clínica, Plzeň, República Checa, del 22 al 24 de septiembre de 2019. Simposio sobre biomarcadores cardíacos, troponinas de alta sensibilidad presente y futuro, Tel Aviv, Israel, del 24 al 26 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la AFCC, Marrakech, Marruecos, del 25 al 28 de septiembre de 2019. Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 15º, 2019, Chaco, Argentina, del 25 al 27 de septiembre de 2019. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas y Terapias Personalizadas de Salud. La Odisea, desde la esperanza a la práctica. Santorini, Grecia, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 41ª Conferencia LAVAC, París, Francia, 1 de octubre de 2019. Avances en células tumorales circulantes, biopsia líquida, últimos avances y desafíos futuros, Corfú, Grecia, del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional, la centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico, Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. 5º Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. 20º Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
Fui nos bailes da vida, num bar em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar na terra longe, tudo tão bom. Tem a estrada de terra na boleia de caminhão. Era assim. Encharcada, alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim, assim será. Cantando me disfarço e não me canso de viver, nem de cantar. Encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Se foi assim,
assim será. Cantando me disfarce, não me canso de viver, nem de cantar.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Mercedes Beatriz Álvarez, Helada de Ovelar, del Laboratorio Central de Salud Pública, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Paraguay. A la doctora Karen Gabriela Schepps, miembro de la Sociedad Argentina de Hematología, y al doctor Álvaro González Hernández, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.